Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola. Soy Saskun Pinzón y este espacio es tuyo. ¿Platicamos?
Hola a todos, gracias por estar aquí otra vez, otra semana escuchándome. Lo prometido es deuda. Siempre les dije que les iba a traer el capítulo de mi trastorno, el capítulo de mis amigas de la clínica y cómo lo vivieron, y ahora les traigo uno de una experta. Les traigo a Andre, ella es mi psicóloga, ya desde que entré a la clínica me agarró de la mano y hasta que salí no me ha soltado. Es un mujerón, es una persona que me ha ayudado muchísimo, que siempre tiene los mejores tips. Ya saben que yo siempre que hablo en mis podcasts digo, como dice Andre, bueno, pues les traigo a Andre. Andre, preséntate, ¿quién eres? ¿Qué haces?
Gracias, Liz. Yo soy Andrea, soy psicóloga clínica. Mi especialidad es en cognitivo-conductual y justo conocí a Is en la clínica. Y es súper importante lo que estás haciendo, Is. Creo que es súper importante que se pueda desmentir todos los tabús y todas las etiquetas y que haya buena información alrededor sobre el trastorno de la conducta alimentaria.
Bueno, a ver, empecemos por ahí. ¿Qué es un TCA? ¿Qué significan las siglas? ¿Qué es? ¿Cómo lo definen en psicología?
Un TCA es un trastorno de la conducta alimentaria y es una enfermedad multifactorial, que en términos simples es una mala relación hacia la comida. Lo que significa que esto no es una decisión, que no es un berrinche. Mucha gente que no sabe sí lo toma como si fuera eso y lo etiqueta de esta manera. Es muy importante poder aclarar que no, que un trastorno de la conducta alimentaria es una enfermedad.
Bueno, eso siempre se los digo, es súper importante el tema de decir, no sé, como que muchas veces en la clínica cuando entrábamos siempre nuestro pensamiento era de culpa, ¿no? De, no, es que, ¿por qué? O sea, yo no quería esto y ahora ya no puedo controlar, pero sí, es como dice André, es una enfermedad. Y, a ver, justo André, tú me lo vas a decir bien, pero el tratamiento de un TCA no es solo ataca la comida, ¿no? O sea, es mucho más grande que...
Exactamente, justo es un tema multifactorial. O sea, el tratamiento es multidisciplinario porque las causas son multifactoriales. Esto quiere decir que son muchas causas. Que es multidisciplinario porque no solo sale tratando una parte. Por ejemplo, no sale solo con un nutriólogo o con un psicólogo. Como ustedes dijeron, la gente llega tan cansada a una clínica porque tiene la idea de que ya probaron todo. Ya fueron con el nutriólogo, ya fueron con el psicólogo. Y el error es que no está haciendo un tratamiento integral, porque justo afecta tanto la parte médica como la parte psicológica, la parte física y la nutricional. Entonces sí, si lo quieren tratar solo desde una parte, no se está resolviendo desde fondo.
Y como saben, en el capítulo que hablamos con mis amigas, todas dijimos, yo intenté de todo, y luego ya llegas y te dicen, bueno, a ver, hay que atacar todo, no solo puedes llegar a uno, ¿no? Pero esta es una de las preguntas que más me hacen cuando yo me preguntan de mi TCA. Me dicen, oye, Isa, ¿y tú estabas consciente que estabas entrando a un TCA? O sea, ¿tú lo pediste? ¿Se pide un TCA, André?
No, justo no. Es algo que la gente no pide. Y que no solo tiene una causa. Entonces, esto va desde personas que tienen sobrepeso, infrapeso, y a veces la gente cree que el peso es un indicador, ¿no? Que si estás muy flaquita o si tienes sobrepeso, ya significa que tienes un TCA, y la realidad es que no. Entonces, no es algo que se pide. Es algo que tiene que ver con una mala relación hacia la comida y es muy importante tratarlo de manera multidisciplinaria.
Ahora, esta es otra de las preguntas que más me hacen. Cuando me preguntan como, oye, y vas a cargar con tu TCA toda la vida, oye, no sé, muchas veces me preguntan como, ¿y alguna vez saliste? O sea, ¿sales de un TCA? Quiero que les expliques un poco cómo es este tema de salir de un TCA.
¿Sabes qué pasa? Sí, sí puedes salir de un TCA, pero como es un tema tan cercano a ti, significa que traes una relación hacia eso, ¿no? Es como que le estás poniendo demasiado peso hacia tu imagen y esto empieza a salir cuando estás triste, cuando en otras áreas de tu vida no te sientes suficiente, ¿no? Entonces no me siento suficiente en el trabajo, no me siento suficiente en la pareja, no me siento suficiente en etcétera, cualquier otra cosa, y entonces lo voy a poner en el cuerpo. Entonces sí, sí se sale, pero hay que tener mucho cuidado de que esto no regrese cuando yo me empiezo a sentir mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si empiezo a volver a tener estas conductas de riesgo que son la rayita chiquita, que es como, por ejemplo, ah, pues, si comí esto, entonces voy a hacer ejercicio o etcétera, eso es como que puede ser mi foco a regresar a donde sea. Pero sí, sí se sale, sí, por supuesto que puedes pasar la página después de haber tenido un TCA, pero sí hay que tener mucho cuidado como con estos poquitos rojos porque puede regresar.
Que justo es lo que yo les digo, que en mi caso, y en creo que en el caso de cualquier persona que tiene un TCA que salió, no es que no salgamos, no es que estemos toda la vida con un trastorno a la conducta alimentaria, solamente que en nuestra canasta básica es el amor propio, ¿no? Entonces todo el tiempo tenemos que estar checando como estas banderas rojas y estos como, pues sí, como estos foquitos rojos que dice André, porque finalmente, como un alcohólico con el alcohol, o sea, si un alcohólico empieza con el tema de estoy triste, ta, 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 el alcohol es la manera en la que sale, o sea, es la manera en la que se esconde, nosotros es en la comida. Entonces, no es que no salgas, nada más es el tema de, pues finalmente tenemos una relación con la comida diferente. Entonces, yo a la fecha, y no he caído y no nada, si yo me empiezo a sentir triste, empiezo a checar que la comida, o sea, empiezo a ver que yo empiezo a comer más, por ejemplo. Entonces, cuando veo esto, ¿qué pasa? Ok, me detengo y me hago para atrás. Oye, Saskun, tranquila, estás comiendo más. Y es como, ah, ok, perfecto. Pero yo ya puedo identificarlo. Y no significa que tenga un TCA todavía. Significa que yo ya sé que tengo una relación con la comida diferente, que es emocional. Entonces, nada más, mi manera es cuidarlo mucho más que otras personas, ¿no? Ahora, hablando de foquitos rojos, pues, ¿cuáles son? No sé, muchas veces la gente me dice como, ¿pero qué implica un TCA? Entonces, ¿cómo cuáles son estos factores que te hacen tener un TCA o caer en un TCA?
Pues hay varios factores. Justo como dije, es multifactorial. Entonces, existe un factor genético. Por ejemplo, si en mi familia hubo alguien que tuvo un TCA o muy preocupado por el cuerpo, o si hay antecedentes de ansiedad en mi familia, lo más probable es que yo lo desarrolle. El entorno social es otro factor. Aquí entrarían los medios de publicidad que bombardean todo el tiempo a todo el mundo.
Con Instagram.
El cuerpo perfecto, justo. Instagram, tele, YouTube, o sea, todo esto donde a veces la diferencia es que ibas a comprar la revista y medio sí sabías que ibas a ver modelos, ¿no? En mi época era como llegabas y comprabas la revista y por lo menos tenías esta conciencia de que lo que estabas viendo eran modelos en la revista y que pues era el 1% de la población, ¿no?
Y que, no, y que eran modelos y que habían posado para la foto.
Y que había todo un background atrás de stylist, de luces, o sea, de mil cosas, ¿no? Entonces, sí es como diferente ahorita que estás sentada mientras esperas entrar a una cita y de repente abres Instagram y la amiga de tu amiga es influencer y entonces seguro está súper photoshopeada su foto, pero lo estás viendo como algo normal.
No, y algo cercano, que como que si tú abres una revista y ves a, no sé, Cara Delevingne, que es una mega modelo, pues dices, ah, pues es modelo, pero viéndolo, como dices, la amiga de la amiga, lo ves mucho más cercano y dices, eso sí se puede, ¿no? Siempre, a ver, en mi capítulo se los dije, el día que llegamos, André agarró nuestros teléfonos y perfecto, abran Instagram. Todas las personas que les caigan mal o que les causen ansiedad o que lo que sea, delete. Y literal, o sea, una hora de, bueno, bye, bye, y creo que borré la mitad de mi gente en Instagram.
Sí, creo que ese es un súper ejercicio. De hecho, si la gente que te escucha lo quiere hacer, es buenísimo. Porque cualquier cosa que te esté causando ansiedad, que estés viendo, en esta situación o en cualquier otro momento de tu vida, no es algo favorable, ¿no? Porque está la amiga que te da ansiedad o la cuenta de comida que que te dice, por ejemplo, cuántas calorías y no sé qué, y también es como demasiado rollo de la obsesión hacia igual, el peso perfecto, el cuerpo perfecto, la niña que todo el día está haciendo ejercicio, que probablemente tiene ahí un tema, pero como está bien visto, entonces no es como algo que podamos ver como algo que me genera ansiedad, sino como un goal, como una meta que quiero hacer, ¿no?
Claro, y por ejemplo, ahorita que André dijo esto, me viene un ejemplo a la cabeza. Tengo muchas amigas que son coach de cualquier cosa que sea famosa hoy, o sea, ni siquiera voy a decir nada, pero que son coaches de algo, ¿no? Y entonces muchas veces le digo, oye, ¿cómo aguantas 4 clases seguidas? Y me dice, a ver, obviamente no aguanto 4 clases seguidas, pongo o bajo la resistencia aunque diga más, porque a ver, mi trabajo es impulsar al de enfrente, no que yo me mate haciendo ejercicio, porque 4 clases seguidas, pues obviamente no se puede, ¿no? Entonces justo también es tener esta conciencia de, o sea, a ver, probablemente lo que estás viendo no es real, probablemente la persona que el coach que tú admiras no solamente hace una cosa de ejercicio, probablemente se va a sentar y se va a comer un pastel el viernes, o sea, justo esto nos lo decía André muchísimo, el tema de siempre que tú creas que algo que admiras es súper real, piensa si realmente se puede, si realmente esa persona aguanta 4 horas de ejercicio, porque probablemente no. Entonces sí, André siempre nos los decía, este tema de los factores sociales.
Y también otro tema del entorno social es, si mis amigos se la pasan haciendo dietas o todos los días de lo único que hablan es del cuerpo, de la imagen, es como también un foco súper importante de que si algo me está causando ansiedad o así, también como que trate de no estar en esas conversaciones, ¿no? Porque sí es algo como muy común.
Obvio, a ver, ¿cuántas veces hemos dicho voy a ponerme a dieta para entrar al vestido de mi graduación? O sea, sexto de prepa, creo que todas mis amigas lo vamos a entender, o sea, era el tema de el vestido, el no sé qué, y entonces todo gira alrededor de qué cansado.
Exacto, es muy agotante justo y genera mucha ansiedad, ¿no? Porque se está quejando una que tiene un cuerpo muy diferente a la otra y entonces una se compara con la otra y esto es una conducta de riesgo muy fuerte también. Otro factor justo como puede ser como el entorno familiar. Si, por ejemplo, en mi familia hacen dietas o si le dan mucho valor al físico o sin querer, porque los papás siempre quieren lo mejor para nosotros, pero sin querer, nos mandaron ese mensaje por ahí de perfección. Igual no me lo dijeron, pero vi a mis papás súper preocupados por hacer todo muy bien y frustrados cuando no les salía. Es como educar con el ejemplo, ¿no? Y aunque no nos demos cuenta, pues la personalidad ahí está y es algo de lo que aprendemos de chiquitos y eso mismo vamos como creando esa personalidad. O cuando todo afuera de mí es un desastre, entonces quiero controlar como lo de adentro. O, por ejemplo, cuando todo me quieren controlar afuera, entonces pues quiero controlarme a mí porque
sí, no quiero tengo controlar control algo
de nada más. Exacto. Entonces también ese es otro factor importante. Y pues la personalidad, ¿no? Tener baja autoestima y así.
Entre otros. Y bueno, a ver, o sea, yo siempre se los dije en el de mi capítulo y no me acuerdo si se los dije cuando vinieron mis amigas, pero justo, los papás son las personas que más quieren, o sea, quieren lo mejor para ti, para sus hijos, pero muchas veces como que, a ver, ser papás, siempre lo digo, nadie les enseñó a ser papás, entonces como que, no sé, por ejemplo, en mi caso, mi mamá veía que yo me preocupaba mucho por el cuerpo y entonces como queriéndome ayudar me decía, oye, tantito menos arroz, pero ahí, ¿qué pasó? Que yo me echó, o sea, carbón al fuego, entonces yo, buenísimo. Que ahí mi mamá lo que estaba haciendo era tratar de ayudarme a mí de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, el entorno familiar no significa que, o sea, lo que quiero decir es que no les estamos dando puerta a decir, ah, claro, son mis papás. No, o sea, el tema es justo que a veces, pues, a ver, admiramos a nuestros papás y los volteamos a ver para arriba y entonces decimos, wow, qué increíble. Y si ves que tu mamá hace algo, igual lo está haciendo ella porque cree que es lo mejor para ti, pero nosotros creamos una idea completamente diferente y hacemos lo que mejor nos funciona. Acuérdense que siempre les digo que como crees, creas. Entonces probablemente lo que tú veas es lo que se manifiesta y chance tu familia ni siquiera estaba pensando de esa manera, ¿no? Ok, ahora, Andrea, ahorita que estamos diciendo esto en foquitos rojos, ¿cuáles son? Siempre en mi capítulo pasado de mis amigas les dije factores de riesgo y dije conductas de riesgo. Y dije, André, seguramente va a estar muy orgullosa, pero a ver, ¿cuáles son estas conductas de riesgo que tanto nos enseñas?
Pues justo, en su podcast, ustedes hablaban del ciclo que es como un foco rojo súper importante, ¿no? Que es cuando la comida ya te empieza a estorbar. Dejo de hacer cosas que hacía por este miedo a la comida. Por ejemplo, todos mis amigos van a ir a comer pizza y como sabemos, pues la comida es parte de la convivencia social y entonces yo traigo la idea de que la pizza es lo peor que puedo comer, ¿no? Porque me genera mucha ansiedad. Y entonces dejo de hacer este tipo de planes porque va a haber pizza. Y ojo, no hay ningún alimento ni bueno ni malo, todo depende de la porción y el equilibrio de una dieta sana. Pero bueno, esta emoción me genera y entonces la quiero evitar. Por lo que decido no ir con mis amigos y entonces me quedo en mi casa, pero el problema es que también siento ansiedad por no haber ido, ¿no? Y entonces sí me hubiera gustado ir, pero pues decido aislarme para comer y comer como lo que yo creo que está sano y así, ¿no? Y entre comillas, es lo que me parece seguro.
Entre comillas.
Exacto. Lo cual, si esta conducta crece, pues me va a empezar a crear una depresión, ¿no? Porque me estoy aislando, me estoy separando de mis amigas. Entonces, justo fue lo que ustedes, o sea, lo que tú decías, ¿no? Que empezaste a mentirle a todo el mundo que ya había cenado. No estabas en Guadalajara, ¿no? Que estabas cenando y que era como, no, ya cené y habías estado en el gym. Entonces, como que estas cosas son conductas súper de foco rojo, muy importante. Y yo creo que lo importante es saber que si yo identifico cómo funciona mi cuerpo, entiendo cómo funcionan mis emociones, ¿no? Y en ese momento yo creo que es cuando lo dejas de poner en la comida.
Claro, porque, a ver, como que estos foquitos rojos son cuando la comida ya, exacto, te estorba. O sea, no sé, justo lo que dice André, el tema de yo le mentí a todo mundo, o sea, yo mentí hasta quien me cansé, hasta mi perro, Aquila le mentía de que ya le había dado de comer. A lo que voy es como que, ojo con estas conductas, porque muchas veces, como se los digo siempre, decimos, ay, es solo una vez, y esa una vez se convierten en 5, entonces esas 5, luego ya se convierten en 10, y luego ya no sales a comer, y justo empieza la depresión, y es mucho de culpa, ¿no? Como, ay, se la pasaron increíble, ¿por qué no fui? ¿Por qué ta, ta, ta? Y entonces, bueno, a la siguiente voy a ir. Y no vas. Entonces, a lo que quiero decirles es como que si alguna persona está pasando por ahí o estás escuchando esto y empiezas a identificar como, híjoles, yo sí he dejado de ir porque había pizza, pues watch out, ya sabes, igual y no tiene que ser, no sé, muchas veces nos dicen ya cuando está súper grave, ¿no? Ve a que pidas a pedir ayuda. Y no, igual y empiezas a identificar y desde ahorita, ojo, lo puedes cachar. O sea, a mí me pasó exactamente igual. André me puede decir lo que me pasó, pero...
Y justo, o sea, también el trastorno del estado de ánimo es su conducta de riesgo, el hacer dietas. Si algo de verdad me encantaría dejarle a toda la gente que te escuchan es please, please no hagan dietas, ¿no? Menos la que van de boca en boca o las que aparecieron en un post o en una revista, porque no están diseñadas para mi tipo de cuerpo. Generalmente estas dietas llevan a restringir. Son muy poco flexibles y cada persona tiene diferentes necesidades. Si quieres cuidarte, quieres empezar a cambiar algo de tu cuerpo, está bien, se vale, pero sí ve con un nutriólogo, ¿no? Es válido querer aprender a comer mejor, por eso justo los nutriólogos estudiaron y cualquier persona no está calificada para tomar una dieta. O sea, no el entrenador del gym, bueno, etcétera. Muchísimas personas no. Otra, justo, es el tema del ejercicio, ¿no? El ejercicio compensatorio. Voy al gym 2 horas porque me comí un pedazo de roca y lo tengo que bajar, ¿no? Y esa razón justo no es la razón para querer hacer ejercicio. Porfa, si tu razón de querer hacer ejercicio es esta, trata de cambiarla porque sea una parte de tu vida saludable y porque te gusta, no buscando compensar lo que comiste.
Hablando de eso, André una vez nos dio una frase que nunca se me olvidó, que dice, haz ejercicio, o sea, es famosa, ¿eh? No crean que André la inventó, pero siempre nos las pone, haz ejercicio porque amas a tu cuerpo y no porque lo odias. Sí, o sea, no, es una super frase, es no vayas a ir a hacer ejercicio porque odias tu cuerpo, más bien ve a hacer porque lo amas y porque le quieres dar la gasolina, las endorfinas, porque quieres que esté fuerte y no por quitarte el muffin top. No sé si me explico lo que quiero decir.
Otra conducta de riesgo también es querer buscar el cuerpo perfecto, ¿no? O la imagen perfecta. Compararme y compararme con mi hermana, con la de al lado, con mi amiga, también es otra conducta como de riesgo importante porque estás poniendo el valor en tu peso, ¿no? O sea, como decir, yo tengo que ser perfecta y la realidad es que no, ¿no? Aquí entra una frase de Barriguete que me encanta y siempre dicen, ¿no? Brad Pitt y Nicole Kidman, ellos son el 1% de la población, porque son muy guapos, pero bueno, creo que para que los que nos escuchan, sería como Ariana Grande y Zac Efron, o no sé. Pero sí, justo, o sea, ellos son como el 1% de la población, ¿no? O sea, sí son muy guapos, y pues no son perfectos, porque nadie es perfecto, pero pues son casi perfectos, ¿no? Y nosotros, que somos simples mortales, el 99% de la población, pues no somos así, entonces, porfa, es importante no compararse, igual, lo que decía hace ratito, no compararse con Instagram. Hay un alto porcentaje sobre las cosas que están photoshopeadas y de distorsión en videos y en fotos que vemos sobre el cuerpo, entonces es como muy importante que cada que vean Instagram digan como, ok, puede que esto no sea real, ¿no? Tanto puede que sí como puede que no, pero...
Una vez André, cuando también... Yo siempre guardo todo lo que dice André, ¿ok? Entonces, otro ejemplo de André. Una vez que yo llegué, cuando estaba en la clínica, y le dije, André, es que estoy súper angustiada porque es que mis amigas comen menos que yo me quedo con hambre, no sé qué. Y me dice, a ver, Isa, imagínate que tu abuela comiera lo mismo que tú. Tu abuela no necesita la misma energía, no necesita, no sale a caminar. Tu abuela igual y se sienta a ver la tele todo el día, igual y ya no hace ejercicio como tú. Me dice, lo que me explicó André fue, hay dos personas diferentes, o sea, igual y tu abuelita necesita avena de desayunar y tú necesitas un huevo con proteína y con lo que sea. O sea, como que a lo que voy con esto de comparar es que siempre se los digo, la persona de enfrente es ella. Tú eres tú y la persona de enfrente es ella. No puede ser el de enfrente porque el de enfrente ya está tomado. Entonces, justo en esta comparación traten de no, pues de no caer en el quiero ser el de enfrente porque no puede ser. O sea, punto y se acabó. El de enfrente nunca vas a ser y nunca vas a poder ser. Entonces, ojo con la comparación porque finalmente no vas a poder ser nunca nadie más que tú. Entonces, mejor échale ganas a ser tú y a ser la mejor versión de tú, de ti, a ser alguien que no vas a poder ser nunca en tu vida.
Y justo creo que lo que estás diciendo es súper importante, pero creo que un ejemplo que me ha funcionado más es como que quieres comparar un mastín con un jerky, ¿no? Como
sí, eso también es bueno.
La realidad es que cuando no estamos hablando como de humanos, es más fácil poderlo ver. Y en perritos lo puedes ver, ¿no? O sea, es como si tú a un jerky le quisieras dar de comer lo mismo que come un mastín. Pues realmente no funcionaría, ¿por qué? Porque el mastín tiene otra complexión, tiene otras necesidades, corre mil veces más, tiene mucha más energía. O sea, el jerky es un perro de compañía, el mastín es un perro de campo, de que está afuera y de que corre todo el día. Entonces, sí, es como... Esa parte también es como muy importante de poder como aceptar nuestros cuerpos, ¿no? Igual, yo soy un jerky o yo no soy un jerky. Igual, tengo una complexión más grande, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver como por qué a un mastín no le puedes dar lo de un jerky y a un jerky no le puedes dar lo de un mastín. Porque aunque le dieras lo mismo, el perro nunca llegaría a ser igual porque tienen complexiones diferentes.
Está y es más, si a un jerky le das... cosas. Si a un yorkie le das de comer lo que un mastín, probablemente se muera de indigestión, porque no le va a entrar. O sea, claro, a la panza no le cabe.
Y el mastín se va a morir de hambre. ¿Por qué? Porque no puede comer lo mismo que un yorkie.
Exacto, me encanta. Ya se me había olvidado este ejemplo, es muy bueno. Ahora, André, un poco como que siempre que alguien me dice, como tengo este problema, me busca una propuesta y una solución. Y yo no soy psicóloga, entonces quiero que si nos puedes ayudar un poco con cuál es la propuesta un poco... Yo ya me la sé porque me la has dicho muchas veces, pero ¿cuál es la propuesta que tú, psicóloga, que tú, estudiada, puedes darle a, pues, a los que están escuchándonos, pasen o no pasen por un TCA, ¿eh?
Es que sí, justo es muy importante, ¿no? Como conductas de riesgo y también como con la parte de la autoestima. Pero creo, Is, que, o sea, no eres psicóloga, pero das súper buenos tips y súper buena motivación, entonces...
Los aprendí de la mejor.
Gracias. Entonces, bueno, pues yo creo que propondría... Justo el tema de la autoestima, ¿no? Amor propio, mucha compasión, tener una buena relación contigo. Y justo como dijiste y aprendiste, Is, ámate, y ámate mucho, ¿no? A veces no estamos acostumbrados a decirnos te amo, o sea, se lo podemos decir al novio, a los amigos, a la familia, al perro, pero pues a nosotros, ¿qué, no? Convivimos todos los días con nosotros y ámense, o sea, díganselo a ustedes mismos, demuéstrenselo a ustedes. Y justo no sean tan duros con ustedes. Somos de verdad muchas veces nuestros peores jueces con nuestra propia autoexigencia y perfección. Entonces, traten de ser compasivos, hagan siempre lo mejor que puedan y dejen ir lo que no es necesario, ¿no? El exigirse lleva tanto a la larga como saboteo, un poco de burnout y mucha ansiedad, ¿no? Entonces, traten de buscar el equilibrio. Yo creo que esa es una clave súper importante. El equilibrio es como la parte más importante de toda nuestra vida en absolutamente todas las áreas, ¿no? Como tratar de no ir al extremo, como por ejemplo con dietas, con detox, porque pues no necesitas. O sea, tu cuerpo ya hace detox solito, para eso tienes tus órganos y ya eso es genérico y solitito. Entonces, el otro extremo, pues sí, es buscar como tu felicidad en un número, ¿no? Como ustedes dijeron en el podcast pasado, puede empezar el número que creían que les iba a dar la felicidad y llegaron a ese número y pues, oh sorpresa, o sea, no,
no es,
la
es el felicidad. Número, sí.
Exacto. ¿Por qué? Porque pues no está ahí, ¿no? O sea, no es el peso. Entonces, en lugar de enfocarte en el peso, en el numerito, sería como más importante buscar estar sano, buscar estar feliz, buscar lo que te hace sentir bien y incluir en tu dieta todos los grupos alimentarios, como son grasas, proteínas, carbohidratos, verduras, frutas, y no buscar la perfección, ¿no? Por favor, cómanse esa galleta, cómanse esa pizza, cómanse esa ensalada. La clave es hacerle caso a tu cuerpo, escucharlo y recordar que no hay comida ni buena ni mala.
¡Ay, qué bonito! Sí, yo siempre se los digo, no, André también me lo decía mucho y muchos en la clínica nos lo decían, no por comerte esa galleta vas a subir 100 kilos y no por comerte esa ensalada vas a bajar 100 kilos. Entonces, disfruten, las dietas restrictivas son solamente highway a un trastorno alimenticio o a unas conductas de riesgo o dejen ustedes a caer en una enfermedad. Es the highway para sentirse mal contigo y para hablarte mal a ti, porque es más fácil que falles en una dieta a que la hagas muy bien. Entonces, justo como dice André, cómanse lo que quieran, nutran a su cuerpo porque lo aman y no porque lo odian, hagan ejercicio porque lo aman y no porque lo odian, y pues échenle ganas a ustedes. Punto de enfoque, siempre se los digo, el punto de enfoque es hacia adentro para después poder acompañar a los de afuera. Entonces, échenle ganas a ustedes. Obviamente, les voy a dejar en mi Instagram el teléfono de André, sus redes, su todo, porque esta mujer la tienen que conocer, TCA o no, psicóloga o no, la tienen que conocer y venir a platicar con ella para que entiendan por qué yo la quiero con todo mi corazón. Entonces, gracias, André, por estar aquí. Sabes que te admiro muchísimo. Y gracias a ustedes por estar aquí escuchando otro capítulo más. Los quiero y les dejo sus redes en mi Instagram. Gracias.